Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día tú lo puedas llenar, que desciendas hasta mi corazón y que sea
tarde nos hemos reunido y ahora con los santos hago una promesa: donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré ahí entre ellos. Conoces, Señor, los corazones, las necesidades, las peticiones. Conoces, Señor, si hay aflicción en el alma, Señor, y cuál es. Y tú eres aquel que puede compadecerse, Señor, contestar nuestra oración, porque todo lo que pidas al Padre en mi nombre creyendo, yo lo haré. Y donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré allí, Padre. Queremos pedir ayuda esta tarde. Mire, Señor, tu pueblo, sus necesidades. Sana al enfermo, libra al cautivo. Padre, provee para cada uno, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Te pedimos que esta noche partes el pan de vida, nos ayudes a recibir y creer, Padre, y honrarte, Padre, con dando nuestra vida para servir tu voluntad, para servir tu causa. Por fe, Señor, alinea nuestros pensamientos con los tuyos. Señor, nuestro motivo, nuestro objetivo sean enfocados en ti, Padre. Te lo pedimos que puedas tomar el control. Camina en nuestros pies, obra con nuestras manos, habla en nuestra boca, mira por nuestros ojos, piensa en nuestra mente, Padre. Toma el control en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Que le bendiga. Invito a abrir las Escrituras, el libro de 1 Corintios, el capítulo 2. Quiero leer 1 Corintios 2 y quiero leer en el versículo 14 hasta el 16. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos, por favor. La mente de Cristo. Pablo hablando aquí, ¿verdad? Sabemos nosotros, la mente son los pensamientos, es lo que Dios pensó, ¿verdad? La mente de Cristo también es su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere? Y esa voluntad y esos pensamientos son su palabra, ¿verdad? Porque sabemos que un pensamiento o la palabra es un pensamiento espiritual de Dios expresado. Y esos pensamientos son eternos, ¿verdad? Pensamientos de Dios son eternos, estaban en Dios antes de la fundación del mundo. Él no tiene un pensamiento nuevo desde entonces, ¿verdad? Dios siendo infinito, Él no puede aprender. Su primera decisión es su única decisión. Si Él dice que va a hacer algo y luego cambia, es porque aprendió. Pero siendo infinito y que no puede aprender, Dios siendo infinito es inmutable en sus modos, en sus esencias, ¿verdad? Dios que vive en eternidad y siendo infinito, y siendo que su pensamiento es eterno, sus pensamientos estaban en Él en eternidad. Él no puede añadir uno ni quitar uno, porque Él no puede tener una mejor idea de lo que tenía en eternidad, porque Dios es eterno, es el infinito, Él no puede cambiar, ¿verdad? Y entonces encontramos, Él no ha añadido ni quitado a ello, pues Él es infinito y la Biblia es la expresión de sus pensamientos que habló, ¿verdad? Están aquí. Y si lo habló, tiene que ser, ¿verdad? Y sabemos que Él no se le puede, quiero decir, añadir o quitar a esos pensamientos palabras, pues Dios no puede decir hoy una cosa y luego mañana echarse para atrás, ¿verdad? Eso es así de real, porque así es su esencia, ¿verdad? Esto expresa a Dios, ¿verdad? Usted se fija, ¿verdad? Entonces vemos que Dios siendo infinito, ¿verdad? Él es inmutable en sus modos, sus esencias, sus pensamientos son eternos, ¿verdad? Y lo que Él pensó tiene que ser, ¿verdad? Porque eso es así. Ahora, estaba en su pensamiento, usted se fija, que una virgen iba a concebir. Y un profeta captó el pensamiento y lo habló, ¿verdad? Y quedó aquí escrito en la palabra. Pero ese pensamiento estaba en él en eternidad, ¿verdad? Él no de repente pensó, pienso que una virgen debe concebir. No, eso estaba en él. Antes que hubiese luna, estrella o sol, ¿verdad? Y el profeta lo único que hizo, Isaías, fue captó en el tiempo que Dios se lo reveló ese pensamiento y lo habló, ¿verdad? Y un día ese pensamiento se manifestó y la Virgen vino y dio a luz a Emmanuel. Eso era la expresión de un pensamiento que estaba en Dios, ¿verdad? En eternidad. Nosotros vivimos en tiempo, Él es eterno, Él nunca tuvo principio y nunca tuvo fin. Estaba en sus pensamientos, ¿verdad?, que el Cordero sería inmolado antes de la fundación del mundo. Viene en 1 Pedro, quiero decir, y muchas otras escrituras. 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Entonces Dios, en sus modos y sus esencias, ¿ve? Él es infinito, Él no puede pensar una cosa hoy y mañana otra, ¿verdad? Porque estaría aprendiendo. Su primera decisión es su única decisión. Su primer pensamiento es perfecto, es eterno, Él no puede cambiarlo. Usted dice, voy a pensar esto y usted figura en su mente cómo lo va a hacer, y después dice, no, mejor lo voy a hacer de otra manera. Porque usted es finito, usted cambia, usted aprende, pero Dios no. Entonces, sus pensamientos son tan eternos como Él es eterno, son tan infinitos como Él es infinito. En 1 Pedro 1 y 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, ¿verdad? Entonces, el cordero, ¿verdad?, en la mente de Dios, murió antes de la fundación del mundo. Eso estaba en su pensamiento, ¿verdad? Que eso sí sería. Antes que hubiera un hombre en la tierra, antes que hubiera una tierra para poner el hombre, antes que el hombre cayera y hubiera pecado, y el cordero estaba inmolado, ¿verdad? Dios así lo pensó, ¿verdad? Y podemos entrar en tanto detalle y hablarlo, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que esto expresa su naturaleza, expresa sus atributos, ¿verdad? cómo en Él estaba ser Dios, ¿verdad? Cómo en Él estaba ser Padre, cómo en Él estaba ser un Salvador, un Sanador, un Redentor. Pero todo eso vino a expresión, ¿verdad?, cuando hubo una caída, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que el Cordero fue inmolado en los pensamientos de Dios antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para redimir a unos cuyos nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Eso así lo pensó. Y podemos ver eso en primera de, en Apocalipsis 13 y en el versículo 8, ¿verdad? Y lo adoraron, hablando de la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado del principio del mundo, ¿verdad? Cuando el Cordero fue inmolado allá, los nombres de ellos fueron ahí puestos, pero todos aquellos que no tienen su nombre en el libro serán engañados, ¿verdad? Entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos, esto es lo que estaba en él, en sus pensamientos, y ahora lo hemos expresado, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, todos aquellos que no tienen su nombre en el libro, ¿verdad?, de la vida del Cordero, que fue inmolado del principio, ¿verdad?, ellos, todos aquellos que no tienen su nombre bajo los sellos, dijo el mensajero, serán engañados. Ahora, estos son pensamientos de Dios. La Biblia nos habla de estos pensamientos, cómo Dios pensó y lo que pensó, ¿verdad? Cómo Dios pensó y lo que pensó, ¿verdad? Y siendo infinito y Dios siendo eterno, sus pensamientos, como digo, son eternos y tienen como ser y tienen que ser tal como Él los pensó, ¿verdad? Por eso cuando Dios le dijo a Abraham que su simiente iba a estar en Egipto, esclava, y a los 400 años los iba a librar con mano poderosa, esos eran sus pensamientos para con la simiente de Abraham y para con Moisés que iba a venir a librarlos. Esos eran sus pensamientos antes que hubiera Moisés físicamente, antes que hubiera una descendencia de Abraham físicamente. Eso estaba en los pensamientos de Dios, ¿verdad? Y Él lo expresó, ¿verdad? Y así como Él dijo, así llegó a ser. No había manera diferente que sucediera, ¿verdad? Y entonces vemos que en Moisés vino a la escena, nació un niño hermoso para expresar ese pensamiento de Dios. Y si Dios lo habla, sus pensamientos son hablados, Él no puede echarse para atrás de lo que Él pensó para la edad, no puede echarse para atrás, ¿verdad?, de lo que Él pensó para esa edad, ¿verdad? No podía haber, decir, no, me equivoqué, no, eso tiene que ser porque así lo pensó, ¿verdad? Y entonces los pensamientos de Dios para la edad, Él no puede echarse para atrás, Él no puede echarse para atrás. Miren en Jeremías, en el capítulo 29, tal vez debería tomar más tiempo y explicarlo un poco más, pero ustedes creo que me van entendiendo, ¿verdad?, hacia dónde queremos ir con todo esto. Jeremías 29, estamos hablando de la mente, ¿verdad?, la mente de Cristo, la mente de Dios, y Él es la palabra, ¿verdad? Y entonces Jeremías en el 29 y versículo 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperás. Entonces vemos, les dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿verdad? Aquí los está dando a conocer cómo pensó acerca de su pueblo en ese tiempo, ¿verdad? Cómo iban a estar en Babilonia 70 años, ¿verdad? Sí, Señor. Y luego, cómo los iba a visitar, iba a despertar su palabra sobre ellos a los 70 años. Ahora, quizás algunos que fueron ya no estaban. Quizás algunos no nacieron sino hasta el tiempo posterior. Pero Él les dice, esos son los pensamientos que tengo de ustedes, ¿verdad? Hablando de esta gente que iba a estar ahí en ese día, ¿verdad? Y les dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, ¿verdad? Cómo Él iba a despertar su palabra a ellos, ¿verdad? Iba a ser claro estos pensamientos de Dios, iba a ser clara su mente a su gente, ¿ve? Y ciertamente iba a mostrarles cuál era su deseo, su voluntad, porque eso es lo que Dios prospera. Dios prospera su palabra para cumplirla tal como Él pensó y tal como Él lo habló, ¿verdad? Él dijo, yo sé el pensamiento que tengo de ustedes. Yo lo voy a traer de vuelta aquí. Ustedes van a hacer esto, esto y esto. Y esto es lo que yo les voy a dar mi paz y les voy a dar todo esto a ustedes. Entonces vemos, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los iba a visitar y traerlos de regreso para, sabemos nosotros, edificar la casa de Dios. Y vemos cómo ese mismo pensamiento estaba en unos que fueron instrumentos para este propósito de Dios para ese tiempo. Cómo ellos entraron en el sentir, en el deseo, en la mente de Dios. Y eran los instrumentos por los cuales ese pensamiento fue prosperado. No había otra manera, ¿eh? Hombres que nacieron en este mundo, ¿verdad? Y encontramos que, por ejemplo, podemos tomar a Esdras y Nehemías y otros, los encontramos en la Biblia, cómo ellos fueron tocados y movidos y usados para que ese pensamiento que estaba en él desde antes se materializara en esa edad por medio de aquellos que escogió para hacerlo. Ve hombres que sintieron la carga, hombres que ellos eran esclavos a la obra, eran esclavos al deseo que tenían. Había algo dentro de ellos que los agobiaba y no los dejaba estar quietos. Se oían de la condición de Jerusalén y eso los revolvió su alma. No podían estar bien donde estaban, algo tenían que hacer al respecto. ¿De dónde vino eso? ¿Dónde vinieron estas cosas? ¿Qué hombres pudieron dejar la comodidad donde estaban y dejar el sosiego que tenían y luego ir a exponerse a los peligros? Sin embargo, no había nada que los podía disuadir de hacer lo que estaban haciendo, obsesionados con llevarlo a cabo, obsesionados con asegurar que el resto de la gente captara la visión. ¿De dónde salió todo esto? Digo, pero yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. Y entonces encontramos eso. Estos hombres eran prisioneros a pensamientos que los controlaba. Y no podían hacer otra cosa, ¿verdad? Y entonces encontramos, ¿verdad?, que Isaías dice, vamos a leer Isaías. Isaías 55, igual leer en el 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como se desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el que la envié. Entonces, gente, sabemos nosotros, ellos tienen sus pensamientos, ¿verdad? Ellos tienen sus pensamientos y tienen su camino trazado en la vida de lo que ellos quieren hacer. Ellos están definidos, ¿verdad? Y se proponen. Y ellos caminan por el camino que han trazado a caminar, lo que han pensado para ellos mejor. ¿Ve? Y caminan por donde piensan y por aquello que se han propuesto, pero aquí llama al impío a dejar su camino y al hombre inicuo su pensamiento, ¿verdad? Que lo deje, ¿verdad? Y mi pensamiento, digo, son más elevados, así como el cielo es de alto, son más elevados. El hombre puede tratar de pensar, puede tratar de razonar, pero él no puede lograr la mente y el pensamiento de Dios. Por sí mismo no lo puede, ¿verdad? Eso es algo que no está en él. Y entonces encontramos, pero dice, y entonces llama, ¿verdad?, al impío a dejar su camino. Y al hombre inicuo su pensamiento, que lo deje, ¿verdad? Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros. Y aquí está el problema, el hombre no puede pensar los pensamientos de Dios. Y ahí se enreda completamente, ¿ve? Se enreda, su mente lo lleva a enredarse, ¿ve? Y entonces encontramos, y tropieza por eso, y él razona y se apoya en sus razonamientos, dice, ¿verdad?, aquí, mis caminos no son vuestros caminos. Y ese es el problema de la gente, ¿verdad? Entonces el hombre traza su camino en la vida y lo hace bajo sus pensamientos y deja a Dios fuera, y ahí es donde él se enreda, ¿verdad? Y eso vemos Pablo hablando del hombre natural, ese es el problema del hombre natural, ¿verdad? Porque él no tiene la mente que está en Cristo. Él va a pensar, ¿verdad?, todo por lo que mira aquí, por lo que ve alrededor. Él no puede ver eventos proféticos siendo aclarados. Él no puede ver la escritura en la pared porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Él no puede ver de qué es lo que está haciendo. Él no puede ver a Dios en escena. Él no puede ver a Dios obrar. No lo puede ver porque Él está acá abajo y Dios está acá arriba. ¿Ve? Y Él está ajeno de todo eso. Él piensa que es un buen hombre porque es listo en su manera de pensar y hace cosas y es sabio. ¿Ve? Pero eso mismo, por eso Pablo digo, a ese tipo de hombre Dios prende en su sabiduría y lo hace tropezar y caer en su propia inteligencia. Y entonces encontramos eso, encontramos, ¿verdad? La cosa no es hacer que Dios baje a nuestra manera de pensar, sino debemos de subir a la manera de pensar de Dios, ¿verdad? Sí, Señor. Y dice, como la lluvia desciende y riega la tierra y la hace germinar, así será mi palabra. Mis pensamientos expresados que salen de mi boca no volverán vacíos, sino harán todo lo que yo quiero. ¿Ve? Y entonces nos damos cuenta, será prosperado en todo para que lo envíe. Entonces, vemos esto. Sus pensamientos primero son eternos, tienen que ser. Lo que él pensó siendo Dios inmutable e infinito, no puede pensar una cosa y luego decir que lo voy a hacer de otra manera. No puede, porque él es infinito, usted es finito. No, usted es un ser finito, usted hoy piensa y mañana aprendió y dice lo voy a mejorar. Dios no puede echarse para atrás, su primer pensamiento es su único pensamiento. Su primera decisión es su única decisión. Y no hay mejor decisión que la primera porque es perfecta. ¿Ve? Por eso si Janes y Jambres hubieran sabido eso. Si Coré y Datán hubieran sabido eso. Si Israel hubiera sabido eso. Si los 10 espías que atentaron en contra del caminar hubieran sabido eso, la historia fuera otra. Entonces encontramos estas cosas. Entonces encontramos, ¿verdad? Él es la mera fuente de perfección, es la mera fuente de amor perfecto. Él es perfecto en todo. Por eso Pablo dijo, si alguien viene y predica algo diferente de lo que nosotros predicamos, sea maldito, porque Pablo sabía. Dice, si aún nosotros venimos y cambiamos, entonces también sea maldito, porque Dios no puede cambiar. Lo que Él dice la primera vez es la manera de Él siempre. Él es inmutable en sus modos y sus esencias. Él no puede echarse para atrás. Y entonces encontramos estas cosas. Ahora, sus pensamientos son eternos, tienen que ser lo que Él pensó. Siendo Dios inmutable, infinito, no puede pensar una cosa y luego cambiarla, no puede. Entonces sería finito y estaría aprendiendo. Y Dios no puede aprender, por eso esta palabra de Dios es eterna. En lo que Él habló, eso tiene que ser. No puede decir hoy, aquí dice una cosa y allá dice otra. No, Dios no puede contradecirse. Encontramos. Entonces, ¿qué clase de Dios tuviéramos nosotros? ¿Qué clase de Dios lo quiere hacer la gente que dice estas cosas? ¿Qué clase de Dios quisieron hacer, verdad, de ese Dios que estaba en Moisés cuando Coré y Datán trataron de mostrar un mejor camino que el camino que Dios había trazado? Encontramos estas cosas. Entonces vemos, ¿verdad? Dios no puede aprender. Entonces, su primera decisión es su única decisión. Por eso, como dijimos, Él no puede echarse para atrás de lo que Él pensó para la edad. Vimos a Moisés en su día y como también dijo en Jeremías cuando habló del retorno del cautiverio después de 70 años, ¿verdad? Dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Estos son mis pensamientos, esto es lo que yo he pensado. Así como él pensó acerca de este séptimo ángel, o como él pensó, ¿verdad?, acerca de los mensajeros de las edades, como él pensó en todas las, como él pensó de la Virgen y todo esto. Y entonces encontramos eso. Ahora fíjense, vemos que, les digo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y eso es lo que Él dio a conocer en su palabra para esos de esa edad. Por eso hubo unos como Esdras y Nehemías que entraron, como dije, en el sentir de Dios. En el latir del corazón del Espíritu Santo. Como Moisés parado en la mera presencia de Dios. Cada movimiento que Él hizo reflejó su Hacedor. Cuando Él metió su mano derecha en su costado y la extendió llena de lepra, estaba mostrando ese pensamiento que estaba en Él, de extender su diestra herida a la humanidad. Y luego alzarlo de vuelta y extenderlo de nuevo en poder el día de Pentecostés, sano. Cuando Él tomó la vara y la tiró a la tierra y la volvió a agarrar, porque era serpiente, estaba expresando el sentir de Dios. Cada paso de Moisés, cada actuación de Moisés, Él estaba manifestando los pensamientos de Dios. Encontramos eso. Cómo esos pensamientos tomaron forma humana. La gente dice, oh, la mente de Cristo, algo que anda flotando en el aire. No, tomó forma humana. El sentir, el latir, el objetivo, el motivo. Hombres que vinieron a este mundo obsesionados en hacer lo que hicieron. ¿De dónde salió esto? Pero hay gente, ¿verdad?, que ellos viven su vida aquí bajo la ilusión que tienen en su mente. Y trazan su propio camino. Y así ellos no pueden tocar el pensamiento de Dios, no pueden tocar los caminos de Dios. Pero ellos viven sus caminos y viven sus pensamientos, porque eso es lo que el hombre hace. Ahora entonces encontramos cómo estos hombres, ¿verdad?, entraron en el sentir de Dios, en el latir del corazón del Espíritu Santo, como Pablo pudo decir, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no era aquel Pablo, el hombre que era educado bajo los temas de la Biblia, bajo Gamaliel, no era aquel gran hombre de los seminarios. Digo, ya no vivo yo, ese hombre está muerto, ese hombre fue crucificado. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Veía, está viviendo otra vida. La vida que él estaba viviendo, estaba identificando las porciones escriturales de un mensajero de los gentiles. Y cómo él se obsesionó con lo que hizo. Digo, yo estoy dispuesto aún a sufrir por causa de mis hermanos. Y vemos que determinado en ir a cierto lugar, porque el Espíritu de Dios lo había empujado. ¿Ve? Y cómo él estaba obsesionado con lo que hacía. ¿Ve? La mente que está en Cristo. La gente piensa que es poquito educación de la Biblia y decir esto significa esto y esto significa lo otro. Y yo no sé, esto significa así. Están enredados porque no pueden separarse ellos de su propio deseo, su propio ser, de la palabra misma. Y ellos son el tropiezo por lo cual Dios no puede obrar. Porque ellos están tropezando en ellos mismos. Ahora fíjense bien, la voluntad de Dios era la voluntad de ellos. Los pensamientos de Dios eran los pensamientos de ellos. Los caminos de Dios eran los caminos de ellos. Eso eran estos hombres. ¿Ve? Eso era, mire por ejemplo Esdras y Nehemías y su obsesión y la pasión que había en ellos, como había algo que no se podía pagar. Tenían que hacerlo. Y encontramos estas cosas. Ahora, en Isaías 53, en el versículo 10. La gente se cree muy lista. La gente se cree muy lista. Por eso Juan, fíjense, Juan Bautista, cuando él había anunciado la venida del Mesías, y digo, detrás de mí viene uno, yo bautizo en agua, pero él bautiza con Espíritu Santo y fuego, el aventador está en su mano y él purgará su era y quemará la paja con fuego, ¿verdad? Y cuando vino, era un tipo y un cordero humilde que lo andaban jalando, empujando por aquí, llevándolo para allá. Y él se rascó la cabeza y le mandó decir, hey, ¿eres tú el que habrá de venir o esperamos en otro? Es porque lo vio como lo vio. Lo había profetizado y eso era él. Pero cuando lo vio como lo vio, en su mente no sabía qué pensar. Ya ve, la gente, ellos se creen listos, ellos piensan, ¿verdad? Y miran a Dios obrando y tratando de hacer algo en este o en aquel. Ellos lo desprecian, lo miran. No, eso no puede ser de Dios. Y ellos se creen más listos y andan ahí como que ellos saben mejor. ¿Ve? Pero Dios le prende la venda al hombre, porque en su inteligencia él es bruto. Porque él no sabe confiar, él no ha visto la luz todavía. Espero que me entiendan lo que estoy tratando de decir. Hombres que se creen listos. Y entonces fíjense en Isaías 53. Pues sí, hermano, esta mente es traicionera. Esta mente es traicionera. Recuerde ese árbol de la ciencia del bien del mal, trajo al hombre a la trampa de la muerte. Y mire lo que el hombre adelantando en ciencia, usando su mejor razonamiento, ¿a dónde va la humanidad? Ha destruido su hábitat, ha destruido el hogar donde vive, ha hibridado plantas, animales, ha regado insecticidas, plaguicidas, contaminado las aguas, de todas maneras que estamos en un callejón sin salida, los científicos lo saben. están preocupados porque el 70, el 80% de las abejas están muriendo. Y si es lo que tiene que ver, son los polinizantes más grandes que caen en la tierra. No solo depende el hombre de las plantas que ellos polinizan, los animales dependen de las plantas que ellos polinizan. Y si se va la abeja, se va el animal, y si se va el animal, se va el hombre. No, es que no hay salida, hermano. Igual que fue en los días de Noé. Igual que fue en el día de Noé, el único camino de escape era el camino de escape por el arca. Y el único requerimiento de Dios era ese medio que Dios había provisto para ellos. Pero la gente, ellos quieren hacerlo a su manera. Dios solo tiene una salida hoy. Es la estatura del hombre perfecto. Este mensaje vino para producir la imagen de Cristo en el hombre, para poner estas virtudes en el hombre. No hay otra manera, no hay otro camino de escape. La paloma ha venido, el Espíritu Santo ha venido para guiarnos en el camino de vuelta a casa, y es ahí a través de esos 7 escalones. Pero el hombre, él pelea con su guía. Dios le quiere decir, por aquí no, él razona en contra de eso, y él tiene que tomar el camino de su mejor inteligencia. Por eso dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. A hombres que creen inteligentes cuando son brutos. Digo, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero ahí donde el hombre erra, ¿verdad? Sí, Señor. Sí. Corea y Datán hubieran pensado en eso. No hubieran hecho lo que hicieron. Fíjense. Isaías 53, versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. 53, 10. Sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Hablando de Jesús. Verá linaje, recuerde, Isaías hablando de esto, cientos de años antes, del Cordero Inmolado. Que del Cordero Inmolado que iba a subir al Gólgota, que iba a ser llevado por sus trasquiladores, que iba a callar ante el juicio y no iba a decir nada. Pablo dijo, recuérdate de Jesús que hizo la buena profesión delante de Poncio Pilato. Un hombre que va al Calvario, él no argumenta, él no discute, él no pelea. El problema con la gente, hermano, cuando la palabra los enfoca y les muestra su error, lo primero que hacen es empezar a pelear. Ellos no van al Calvario, ellos son las cabras, no son las ovejas de este día. Son terribles. Y no importa cómo se los ponen, ellos tienen que discutir, igual que Caín tuvo que discutir con Dios. Igual que los fariseos discutieron con Jesús. Sí, Señor. Ellos están aquí, tienen que estar aquí. Miren. Dice, verá el linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Entonces vemos esto. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo, siendo uno con Dios. Fíjense bien. Sí, Señor. Expresando esa unidad, vemos que la voluntad de Dios, lo que estaba escrito acerca de él en ese tiempo, los pensamientos de Dios acerca del Mesías y todo lo que haría, él los hizo prosperar. Él era la mente de Dios, la mente de él. El camino de Dios era el camino de él. Él dijo, cómo me angustio hasta que esto se cumpla. Estaba afligido. La palabra lo trajo aflicción. Igual que trajo a Pablo, a Moisés, a otros. Los llevó a decisiones. No decidían si iban a ir a la iglesia o no iban a ir a la iglesia. La gente decía, voy a ir a la iglesia. Ellos piensan que esa es la manera que... Eso no es la manera de Dios. ¿Qué vas a hacer con este Jesús, con esta palabra que ha sido puesta en tus manos? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cómo vas a vivir tu vida? Sí. El hombre no conoce sus caminos. El camino de Dios no lo conoce. Los pensamientos de Dios no los conocen. Pablo dijo, pero tenemos la mente de Cristo. Fíjense, miremos esto. Entonces, Jesús hizo prosperar esos pensamientos de Dios acerca del Mesías para su día. Dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. En Juan 8, 29, miren cómo dice. Mira, hermano, mira el hombre. El hombre viene y dele en algo, ¿verdad? Dele en un teléfono digital, se cree gran cosa. Dele un carro en la mano, se cree gran cosa. Él agarra todas las cosas que ciencia le ha dado y él se infla. ¿Y de qué le sirve eso al final del camino? Cuando vemos nosotros que esa no es la manera. El hombre perdió el origen. Mire, sí, señor. Ahora, Juan 8, perdón, discúlpeme, Juan 8 y versículo 29. Le dan un poquito de inteligencia y aprende a manejar el carro y él piensa que se la da el volante, que es la gran cosa. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que anda manejando el carro? Un poco de tierra que viene al polvo. No importa qué tan hábil sea, no importa qué tan hábil sea. ¿Usted cree que el burro que andaba cargando la palabra se creía gran cosa? Pero mire, ese burro lo que andaba cargando. Era la palabra. ¡Qué privilegio! Fíjense, 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En otras palabras, tengo esa mente. Yo me propongo hacer lo que Él quiere. ¿Ve? Porque la mente de Dios está en Él. Tomo la Escritura. Leo parte de la Escritura, el resto no. Sabía dónde detenerse. Sabía las porciones que tenían que cumplirse en ese día, las porciones que se iban a cumplir después. Eso era el Espíritu Santo en Cristo. Y Él dijo, cuando este Espíritu Santo venga en ustedes, hará lo que hizo en mí. Pero el hombre, él se jacta. Dele en la Biblia, él se jacta porque la leyó. Pero mire, pon humilde a él. Mire el ejemplo humilde que nos dio. Ahora, él es nuestro ejemplo. Mostró lo que es un hijo nacido de Dios, nacido de la palabra, nacido del Espíritu, que tiene la mente de Cristo, los pensamientos de Dios acerca de él en el día que vive. Sí, Señor, esto es lo que Él manifestó. ¿Cómo lo manifestó Apocalipsis 17 y Malaquías 4:5? La mente de Cristo en Él lo gobernó para cumplir esas porciones escriturales en ese tiempo. Sí, Señor. Vio estas cosas. La examinó. Filipenses, Filipenses, vamos a leer Filipenses 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce el querer y el hacer. Por su, si el querer está en usted, Él trae el hacer. Usted tiene que quererlo. Mire, Moisés y el querer de Dios. Él pagó el precio. Se puso, ¿cuál era el deseo de Dios? Pararse por esa gente. Redimirlos como pariente redentor. Sacarlos de ahí. Yo te envío a ti para eso. Se despojó. Esdras, Nehemías se despojaron. No, a veces la gente ni apenas le da un poco de tiempo de ir a la iglesia y no le abren su corazón. Fíjense. Entonces, y ese querer, si usted se fija, ese querer de Dios es su mente, son sus pensamientos. Son esos pensamientos que son eternos y de los cuales no puede echarse para atrás, de lo que Él pensó de nosotros para este tiempo. Pues son los pensamientos del infinito Dios y su primera decisión es su única decisión. Él no pudo cambiar de idea cuando pensó de una virgen. Él no pudo cambiar de opinión ni de mente cuando pensó acerca de un mensajero llamado Juan Bautista. Eso tenía que ser. Porque no puede echarse para atrás de lo que Él pensó para la edad. Él no puede. Porque esa es su decisión. De hacerlo así. De cumplirlo así. De traerlo a manifestación así. Dios es el que en vosotros produce así el querer. Y ese querer está en su palabra, escrito y escondido del hombre sabio y religioso. Sí, Señor. Él no lo encuentra. Pues Él no tiene representación en los pensamientos de Dios en eternidad. Como María, que tenía representación cuando pensó de una virgen que concebiría y daría luz a Emmanuel. Esa mujer samaritana tenía representación. Ella vio la señal del Mesías, la misma señal que Él hizo delante de grandes hombres inteligentes y dijeron, este tipo está endemoniado. Póngase usted allí, ¿a quién le hubiera creído? A estos hombres que dieron su vida desde niños para estudiar la Biblia y vuestro hereje que no saben de dónde vino. Aquí está la gran iglesia que soportó toda clase de vientos y persecuciones. Ahí está todavía. Y este viene y no saben de dónde viene. Toda la gente del vulgo y sin letras andaba con él. No eran educados, él los había hechizado. Así pensaba la gente. O Juan Bautista, que sería la voz de uno que clama en el desierto. Él tenía representación en los pensamientos de Dios. Sí, Señor. Su representación estaba aquí, en la palabra. ¿Qué de las porciones escriturales entre Apocalipsis 10:7 y Apocalipsis 11? Porciones entre el último profeta gentil y los dos profetas hebreos. Y así como en Cristo la voluntad de Dios fue prosperada, como en Moisés y en otras edades, así en este día hay unos en quienes la voluntad de Jehová será prosperada, pues ellos tienen la mente que está en Cristo. Ellos están apasionados en estas cosas. Sí, ellos son los fanáticos de esta hora. Como los fanáticos que van al partido de fútbol. Ellos no se pierden, ellos comen fútbol, viven fútbol, respiran fútbol. Y tienen que tomar Coca-Cola porque es la chispa de la vida, la toman. Ellos entraron en el espíritu. Pero hay unos que entraron en... Pablo dijo, si la trompeta diera un sonido incierto. ¿Quién se va a preparar para la batalla de la hora? Cada edad hubo una batalla. Muy diferente la batalla. Cuando el león ungió la edad. O cuando el buey ungió la edad. O cuando el espíritu con... El ser viviente con cara de hombre ungió la edad. ¿Qué de la unción del águila? Y la batalla final. La batalla entre muerte y eternidad, entre tiempo y eternidad, entre muerte y vida. La batalla final. ¿Cómo se gana? ¿Qué es lo que se requiere para ganar la batalla? ¿Cómo podemos poner muerte bajo nuestros pies? ¿Qué cosas? Es necesario necesitan siete truenos para tener fe de rapto. Se necesita la estructura del hombre perfecto para ser cambiado y tomado de aquí en un abrir y cerrar de ojos. La batalla, cómo llegar ahí, cómo obtener estas cosas que Dios nos prometió. Había una batalla, en los días de Noé había una batalla, la gente no creía. Pero en medio de ellos, en medio de todo eso, ellos siguieron construyendo porque Noé creía que esa dinámica venía. Que lo que él tenía que tener lista era la mecánica. Él tenía la visión de estas dos cosas. Mire la voluntad de Dios en Noé. ¿Cómo hoy estos son los que tienen claridad de pensamientos? Tienen claridad de visión. Él lo hace claro. Pues como dice Filipenses, es Él el quien produce así el querer como su hacer. Para producir su querer, no puede haber confusión de lo que el querer es. Entonces Dios me llamó para esto, Dios me llamó para el otro, y lo único que son un fracaso total. Ellos están confundidos, confundidos de su llamado, confundidos del deseo de Dios, confundidos de lo que Dios prometió, confundidos en todo. ¿Está confundido Dios? Mira qué hombres que estaban decididos a ver si iban a desistir, estaban confundidos. Josué y Caleb ahí a la hora, cuando trajeron la evidencia, aquí estaban 10 diciendo, ahí están los gigantes. ¿Qué hubiera hecho usted? Es lo mismo que está haciendo usted hoy. Lo mismo, porque el mismo espíritu que estaba en ellos está en usted aquí hoy. Lo mismo. Solo mírese. Ahora entonces encontramos. Para producir el querer, no puede haber confusión de lo que ese querer es. Puede ser malentendido por otros, pero ellos no tienen esta mente, por eso no lo entienden. Son ellos, son unos que sienten el peso de la palabra, el peso de la voluntad de Dios. Ellos son los que sienten el deseo de Dios, entran en el latir del corazón del Espíritu Santo. O sea, habló de entrar en ese latir del corazón del Espíritu Santo, la trompeta dando ese sonido cierto. Entramos en ese sentir, cada paso que damos, igual que Moisés, debe reflejar ese Dios en este día. Pues no tenemos la mente que estaba en Cristo. ¿Ve cómo esa mente llegó a tomar forma humana, el deseo de Dios? Entonces vemos estas cosas. Ahora fíjense, ellos saben lo que Dios quiere hacer con su palabra. Son ellos que tienen, así dice el Señor, pues la mente que estaba en Cristo está en ellos. Son ellos que entran en el sentir de Dios y en el latir del corazón del Espíritu Santo. Ellos son diferentes a Eva, que en el principio, cuando ella razonó con la serpiente y se confundió acerca de lo que era, lo que debía ser o no. Ella no es como Eva, no esta novia, no, ella no, ella sabe lo que Dios quiere hacer con su palabra. Ella tiene la mente que está en Cristo. Dice el mensaje, este es secreto, la palabra está en la novia y la mente de Cristo para saber lo que Él quiere hacer con su palabra. Ella tiene eso. Ella tiene eso. No le da celo a ustedes, que usted tiene años de estar aquí y eso usted no lo sabe ni qué es. No le preocupa. Sin embargo, yo miro gente, hermano, jactándose de muchas cosas. Como el niño que anda corriendo. Y él piensa que está haciendo piruetas y corre y brinca y hace cosas. Y te lo pongo al lado de uno que sí sabe. Que él quiere hacer vueltas de carnero y poner, dar vueltas así con las piernas arriba y hacer vueltas en el aire. Él piensa que está haciendo eso cuando está rodando en el piso o ensuciándose en el lodo. ¿Eh? Ese es el niño. Póngalo al lado de un atleta, alguien que sabe. ¿Ve? Ese es el problema hoy. Están como niños jugando iglesia. Y no quieren compararse con el verdadero creyente. Y ver que ellos no tienen ni la más mínima de lo que tiene el otro. Y sin embargo vienen y tratan de enfrentar y confrontar aquello, igual que aquellos pájaros querían apagar la luz en esa Estatua de Libertad. La única luz que podía guiarlos la quisieron apagar. Pero este es el día que vivimos. Esta es la edad de demencia espiritual. Demencia física. Usted dice que no están dementes, solo miren en las calles cómo andan caminando. Miren las jovencitas que van a la universidad, cómo andan desnudas. Miren cómo están actuando los hombres en las calles. Dígame a mí si no están dementes. Mire lo que los mueve y los pensamientos de ellos. Dígame si no están dementes. Edad neurótica. Es esta edad. Han perdido toda decencia. Había un tipo en la Biblia que andaba desnudo y eso era legión porque estaba poseído de demonios. Pero hubo una voz que lo aquietó. Sí, el secreto, está el secreto, la palabra está en la novia y la mente de Cristo, dice el mensajero, para saber lo que Él quiere hacer con su palabra. Sí, Señor. Sí. Esa es una gran cosa que Dios nos ha dado. Que Dios pueda compartir con nosotros su deseo. Compartir con nosotros y abrir su corazón. Como Dios le dijo a Abraham, yo no voy a ocultarle a él lo que yo voy a hacer. Yo lo voy a hacer parte de lo que yo estoy haciendo. Le dijo a Pablo, yo le voy a enseñar a él lo que él tiene que sufrir por mi causa, por mi nombre. Le voy a enseñar. Pablo tomó eso a pecho, hermano, tomó su llamado en serio. Tomó su comisión en su corazón, entre vida y muerte. Tomó el predicar e ir a la gente, entre vida y muerte. Tomó el servir al Señor y tratar de ayudar a otros como un asunto entre vida y muerte. Nosotros no hacemos eso. Eso no está en nosotros. Y luego nos jactamos de grandes creyentes porque venimos al tabernáculo gracia. Piense esto. Mire lo que la mente de Cristo produjo en Moisés. Se despojó. Fue abajo. Para luego subir. Miren Esdras y Nehemías, cómo ellos entraron en el sentir de Dios. Dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. Y esto es lo que Dios nos ha revelado hoy. Los pensamientos que tiene de nosotros. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Entonces conoceré como fui conocido. ¿Dónde fui conocido? En los pensamientos de Dios. O María fue conocida en los pensamientos de Dios. como Moisés fue conocido en los pensamientos de Dios. Mire cómo el Cordero me es necesario ir a Samaria, apuntó su rostro a ir a Jerusalén, porque sabía que ese es el camino trazado. Hay un camino trazado, ahí las huellas están marcadas. Abel manifestó el camino, pero cuando Caín lo quisieron llevar por ahí, mostró que era una cabra, él no podía humillarse. Él arremetió contra su hermano. Sí, muchos miraron a Jesús como de menos, como un hombre neurótico, mero raro. Aún el Satanás dijo, no puede ser él. Ahí lo tienen vendado, lo golpean en la cabeza, no dice nada, le jalan la barba, no habla. Digo a otros, ayudó, no puede ayudarse él mismo. Dijo él, no puede ser. Así es el creyente en medio de los incrédulos. Ellos no pueden ver lo que lo mueve, no pueden ver que él tiene una conexión con algo que ellos no tienen. No lo ven. Ellos creen listos al lado de él. Está bien. Jesús no trató de convencer a nadie. Él dijo, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos. Déjalos. No le den sus perlas a los cerdos, no, déjenlos, que tomen su camino ellos. Pero yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y son mis ovejas que oyen mi voz y me siguen. Ellas me conocen a mí, yo las conozco a ellas. Ellas saben quién yo soy, solo se dan cuenta cuando yo hablo. Él vino en una forma ayer, vino en la forma de Pablo, pero las ovejas de Dios conocieron a Dios en Pablo. Vino en la forma de Lutero, pero las ovejas de Dios conocieron a Dios en Lutero. Esas son mis ovejas que conocen eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús, toma este mensaje, Señor, tal vez un poco cortante, hiriente. Señor, pero si algo de verdad en nosotros, hay algo que nos hace extender nuestra mano y agarrarnos de esto, algo que nos hace, Señor, desear ser diferentes, desear caminar este camino estrecho y angosto que fue trazado y preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque somos hechura tuya, creados en Cristo para las obras que fueron preparadas para nosotros desde antes. Las obras de este día. Las encontramos aquí en la Biblia. Es el creer, es la mente que estaba en Cristo para nosotros. Ese es el deseo de Él. Ese es el latir del corazón del Espíritu Santo. Esa es la trompeta que ha sonado, nos ha llamado para esta gran batalla, para que la palabra no caiga a tierra. La batalla entre muerte y vida, la batalla entre la iglesia falsa y la iglesia verdadera. Sí, Padre, la batalla que se peleó ahí en Cades, cuando 10 espías, hablaron cosas contrarias, pero Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras porque vieron la frialdad, la indiferencia hacia la fe de la hora. Padre, ayúdanos. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para esta batalla? La gran batalla. Señor, todos nuestros hermanos en todas las edades batallaron. La trompeta sonó los 10 de Moisés y hubo una gran batalla. Señor, grandes batallas se libraron, fe contra duda, pero unos vencieron y heredaron la promesa. En los días de Abraham la batalla se peleó, Pero él venció, venció la incredulidad, venció los deseos de la carne, venció los razonamientos y fue cambiado de joven, de viejo a joven, y él y ella, y el hijo vino. Pelearon la batalla porque oyeron la voz sonando con sonido cierto que los llamó a ese querer de Dios y ese hacer de Dios. Esdras y Nehemías no pudieron aceptar menos que lo que Dios había prometido. Oh, si la iglesia en los días de Moisés hubiera hecho eso. Si las dos tribus y media hubieran hecho eso, cuando ellos escogieron heredar fuera de la herencia, fuera de la promesa que Dios les había dado. No querían lo que Dios había prometido, querían algo diferente. Y así la gente hoy, Padre. Y Dios los prosperó, claro que los prosperó. Porque Dios le da al hombre el deseo de su corazón. Padre, ayúdenos a ver que estas cosas están aquí hoy, nos somos confrontados con la verdad. Ayúdanos a tener la mente que estaba en Cristo. Donde sabemos que su única decisión es esa decisión y es perfecta. No hay otra, no hay dos, no hay tres. Y tú no puedes echarte para atrás de la palabra que hablaste para el día. Señor, estos son tus pensamientos tomando forma. Tu deseo, tu decisión tomando forma hoy. Una novia sin mancha, sin arruga. Señor, una super raza, una super iglesia que será tan cerca, Señor, a ti, tan perfectamente tu imagen para que la cabeza y el cuerpo sean uno. Para el rapto, Padre. Te necesitamos, Señor, ayúdanos solamente, danos fuerza y para seguir adelante, gracia para soportar las pruebas y ser hallados vencedores, Padre. Señor, te pedimos que así, como dice Filipenses, Dios es el que produce el querer y el hacer. Si podemos entregarnos al querer, entonces el hacer viene consecuencia. Jesús dijo, no mi voluntad, la tuya. Tuvo que entregarlo todo allí, en Getsemaní, para ver la muerte, la tumba y el infierno ser conquistados. Él tuvo que hacerlo. Tuvo que rendir su deseo al deseo de Dios. Entonces vio el querer de Dios, ser el hacer de Dios. Ver la muerte, Señor, corrupción ser conquistada. La tumba ser vaciada. Santos que descansaban despertaron. Y hubo un ascenso a gloria porque Él tomó el querer y vio el y luego vio el hacer. Bendícenos, despídenos en paz. Te pedimos estas cosas para nosotros. Conoce las peticiones que fueron pedidas. Concede cada una en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí hay unas peticiones, vamos a leerlas, hermano. Es de oración por la mamá de Laura, está en el hospital. Hermana Mirna va a realizar un viaje mañana con su madre y sus hermanas, ¿verdad? Confiamos que Dios sea con ella. Y también aquí hay el hermano Lindolfo, pide por su madre, se encuentra en el hospital, muy mal de salud. Y la otra, de hermana Margarita, oración por su salud. Y Dilcia Baquedano, que está embarazada de gemelos. Vamos a confiar en eso, vamos a orar, hermanos. Padre, hay aquí peticiones, tú las conoces mucho mejor que nosotros. La Biblia dice, antes que hubieran hablado, yo habré oído. Y eso, en eso confiamos, Padre. Tú conoces, Señor, aún antes que lo hablásemos, antes que lo pidamos, tú ya lo sabes. Concede cada uno, Señor, de estas peticiones, concede el deseo de cada corazón, sé propicio a cada hermano. En el nombre precioso de Jesucristo lo pedimos. Amén. Oh preciosa fuente sanadora. Eso es lo que más la iglesia necesita. Hay una sanidad más grande que la sanidad física y la sanidad del alma. Sanidad de incredulidad, confusión que tiene la gente, confusión espiritual. Mucho de eso hay. Necesitamos ser sanados. Fe da descanso. El hombre descansa en la promesa, descansa en su Dios, que prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Eso no es algo que usted se imagine, usted tiene que tenerlo. Agárrese de esa fe. Ven, oh preciosa, oh preciosa fuente sanador, oh para todos. Más.